Argentina, con la consigna No en Nuestro Nombre, y para hablar un poco de lo que están haciendo las organizaciones feministas, estamos en comunicación con Graciela Rodríguez. Ella es de la Red de Género y Comercio de Brasil, pero bueno, está ahora aquí en Argentina. Hola, Graciela, ¿cómo estás?
Hola, Ailén. Y Abril, ¿quién me está hablando?
Sí, Ailén, yo, Abril, mi compañera.
Okay, Ailén. Buenos días a todos.
Buenos días. Graciela, contanos un poco qué es la Red de Género y Comercio para quienes no estamos muy en tema.
Bueno, la Red de Género y Comercio es una red feminista que surgió hace ya casi 20 años, cuando las negociaciones comerciales comenzaron a ser muy importantes en el mundo por cuenta de la globalización económica de la producción, y el comercio internacional pasó a ser un ítem importantísimo en las definiciones económicas de los países, y empezaron a negociarse los llamados acuerdos de libre comercio. Uh-huh. En realidad venían ya negociándose antes, pero en ese momento se empezó a notar su importancia económica y política. Uh-huh. Y en esa época, bueno, todo el movimiento de globalización fue contra la globalización, o este tipo de globalización, fue muy fuerte, y en esa época surgió entonces una red feminista que quería específicamente estudiar, mirar y particularmente, digamos, en nuestro caso, fue después denunciar los efectos que el comercio internacional, las políticas de comercio, traían sobre los países, sobre las economías y sobre la vida de las personas, especialmente en nuestro caso las mujeres.
Muy buenos días, Graciela. Abril te saluda.
Hola, Abril, buenos días.
Buenos días, bienvenida a Caídas del Catre. ¿Qué es No en Nuestro Nombre? ¿En qué se marca esta iniciativa de mujeres feministas y de la Red de Género y Comercio?
Bueno, en realidad este es también un proceso antiguo, porque nosotros desde la crisis del 2008 venimos acompañando el G20. Uh-huh. El G20 se creó para tratar de superar la crisis, como decían ellos, a partir de crearse como foro económico global, y desde entonces los acompañamos. Es un proceso para ir, digamos, creando una forma de gobernabilidad, de gobernanza global. A pesar de que no hay ningún tipo de democracia aquí, porque no es una elección, es un bloque de países, que el del G7, que invitaron a más países y forman este G20. Uh-huh. Son 19 países más la Unión Europea. Y en realidad nosotros creemos que no tiene legitimidad. Uh-huh. En realidad los países se pueden juntar entre sí para lo que quieran, digamos, y pueden tener políticas conjuntas, pero en este caso, al autotitularse el primer foro económico global, se están dando una representatividad, se están dando un papel que nadie se los ha dado. Uh-huh. Y al mismo tiempo toman decisiones o tienen mucho peso a la hora de influenciar en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas las entidades internacionales que hacen parte de la arquitectura financiera económica global. Entonces, en ese sentido, tenemos este primer cuestionamiento, ¿no? O sea, la necesidad cada vez mayor de democratizar el ámbito global, los espacios globales donde se toman las decisiones importantes. Uh-huh. Este es un primer punto. El segundo punto es que, desde el punto de vista de lo que han hecho en estos últimos años, lo que hemos visto es que para lo que se juntaron, que era la regulación financiera del mundo, después de una crisis como la del 2008, de una profundidad enorme, que fue comparada a la crisis del 30 del siglo pasado, uh-huh, donde dijeron que iban a, como digo, a hacer esta regulación financiera que provocó el caos, primero en Estados Unidos, fue un caos que provocaron ellos, la verdad, con las hipotecas, con los préstamos hipotecarios dentro mismo de Estados Unidos. Uh-huh. Pero que de alguna manera se contagió al resto del mundo, sobre todo a Europa, que estaban haciendo las mismas prácticas financieras, de préstamos, etcétera, sin regulación, y cada día el papel de las finanzas, del sistema financiero, hipertrofiándose, creando, en fin, una enorme influencia violencia que viene creciendo y que ha venido inclusive reformando, digamos, dándose su propio poder político. Uh-huh. Esto es lo que está pasando en el mundo, digamos, el poder financiero, el sistema financiero, creando un peso enorme en la economía, descolándose inclusive de la producción y creando lo que se dice, lo que decimos siempre, la gente dice, creando dinero sobre dinero, un capital especulativo. Uh-huh. Esto es lo que venían a regular y esto no lo han hecho. Apenas hicieron pequeñas reformas dentro de Estados Unidos y dentro de Europa, prácticamente dejaron el tema de la reforma de lado. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que llegamos ahora a 10 años de la primera reunión del G20 es ver que el tema financiero continúa desregulado, continúa en hipertrofiado, continúa creando productos financieros y especulativos cada día mayores y creando, como digo, un poder político que está descolándose cada vez más de la realidad de los ciudadanos del mundo.
Uh-huh. En este sentido, casi lo que estábamos viendo de todos los documentos que ha sacado el grupo Women 20, sería en inglés, y Mujeres 20 en español, remarcan la visibilización de la realidad de las mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis y trans, y proponer alternativas en este sentido. ¿Cómo se analizan desde la red de género y comercio y también desde el movimiento feminista esta visibilización de las diversidades y también obviamente su participación en la economía?
Bueno, mira, en realidad el Women 20, nosotros hemos dicho, primero, no es nuestro nombre, no nos representan. Mm. Es una farsa. Uh-huh. Es una farsa porque hace 2 años lo crearon como un grupo de afinidad dentro del G20 para uh-huh. ir dándole mayor legitimidad a este G20 ilegítimo. Sí. Y bueno, en ese sentido, ya desde el vamos nos parece que ha sido un grupo creado, en el caso aquí en Argentina, por un grupo de empresarias, de paquetas, como decíamos. Sí. Antiguamente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es un grupo que no está dando, a pesar de que han tratado de vestirse de una con un lenguaje que incorpora a las mujeres, a los movimientos de mujeres. En realidad vemos que lo que les interesa en el fondo son los negocios, la representación de las empresarias mujeres, básicamente. Uh-huh. Cuando hablan de inclusión, están tomando un lenguaje que ha sido de los movimientos sociales, que es de los movimientos sociales, en cierto sentido, y buscan la inclusión. Cuando hablan de inclusión digital, cuando hablan de inclusión laboral, cuando hablan de inclusión financiera, que es la única inclusión que realmente quieren realizar, quieren tener a todas las personas incorporadas vía el sistema de créditos, vía el endeudamiento, bueno, nos damos cuenta de que en realidad están hablando de algo que no tiene que ver con nuestras reivindicaciones, y por eso hemos dicho, no nos representan, no en nuestro nombre. Uh-huh. Ni la diversidad sexual de las mujeres, ni el conjunto, digamos, de la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido hacemos nuestras actividades para mostrar cuáles son nuestras verdaderas reivindicaciones, cuáles son, cómo queremos que incorporen al conjunto de nuestras luchas. Uh-huh.
Graciela, ¿cuáles son las reivindicaciones? Para mí no está de más nombrarlas en relación a esto que explicabas recién de una fuerte presencia de mujeres empresarias con una apropiación de ciertas banderas de las luchas sociales y feministas, sobre todo del campo popular de Latinoamérica, podríamos plantearlo bien, bien territorial de aquí, de Brasil, de Argentina, Uruguay, de Latinoamérica en general. ¿Cuáles son las reivindicaciones que le hace falta, digamos, a este Woman 20, y en el que ustedes se plantan y visibilizan que en realidad es una parateada con pintada de verde y violeta, pero en realidad no está representando los intereses de la emancipación de la mujer, de una inclusión real en el campo laboral más que financiero, y podríamos seguir.
Bueno, sí, ya lo decís todo. O sea, realmente se lo ve como una parateada, como decías, pintada de verde y de violeta. Hemos visto en los últimos tiempos, justamente en este año, las enormes batallas que estamos llevando las mujeres en nuestra región. Hemos visto esta semana pasada en Brasil las mujeres saliendo a la calle con una visión profundamente democrática delante de lo que vemos venir, que es unas posturas fascistas, fundamentalistas en las sociedades, y esta es la verdadera bandera, estas son las reivindicaciones de lo que estamos diciendo. Aquí en Argentina se ha visto un movimiento masivo, maravilloso en relación al tema del aborto legal ya, un poquito más atrás con relación al combate, al enfrentamiento, a la violencia contra las mujeres. Creo que las mujeres de América Latina están en un momento particularmente importante en su movilización, y también no es por casualidad que el G20, que el Women 20 viene a esta región, porque justamente tenemos un momento de retrocesos en lo que se venía viviendo en la región, y el sentido de traer el G20 es de alguna manera consolidar esta onda neoliberal, consolidar los procesos de militarización que tienen justamente a ver con una cosa que el movimiento feminista viene enfrentando, que es el miedo que están tratando de imponer a nuestras sociedades. Claro. Esta es la pauta de fondo. Entonces, creo que el vestirlo de violeta y de verde no les sirve de nada, porque hemos visto el verde y el violeta en las calles, en nuestras verdaderas pautas de liberación, del movimiento de mujeres con toda su fuerza.
Sí, sí, estamos acostumbradas ya que el poder político, el poder económico, el sistema, podríamos decirlo, tome nuestras causas y nuestras reivindicaciones y las quiera hacer propias. Por eso es importante esto de no en nuestro nombre. Estamos ahora charlando con Graciela Rodríguez de la Red de Género y Comercio de Brasil, y sabemos que venís de Brasil, sabemos que este fin de semana se hizo una de las movilizaciones más importantes. Quería que nos cuentes, bueno, vos desde tu lugar, cómo se vivió, cómo se organizó, y qué saldo deja esta movilización contra Jair Bolsonaro, diciendo él no puede llegar al gobierno.
Bueno, primero fue un día maravilloso, fue una cosa muy espectacular, la mayor parte de todas las ciudades brasileras grandes y también las medias y las pequeñas. Las personas organizándose, las mujeres organizándose, saliendo a la calle y arrastrando en cierto sentido a la sociedad. Un movimiento que realmente ultrapasó, rebasó, trasbordó los canales institucionales, partidarios y en fin otros que pueda haber habido. Realmente un movimiento muy, muy, muy de base social, ¿no? Las mujeres salen a la calle con una pauta realmente muy interesante, porque como digo, es una pauta que enfrenta el miedo que quieren imponer a las sociedades. Uh-huh. Es una pauta que enfrenta ese fascismo creciente que estamos viendo en nuestra región, una intolerancia, el síntoma principal del fascismo, ¿no? La intolerancia con el otro, con el que se ve como anomalía, con el que se ve como diferente. Por eso el enfrentamiento con las diversidades sexuales es tan fuerte y es tan brutal. Y lo que vemos entonces es las mujeres enfrentando ese miedo. Y yo creo que esto tiene cualitativamente una importancia fundamental desde el punto de vista político en nuestra región, porque esto es lo que se viene viendo, un movimiento potente que, como digo, traspasa la institucionalidad que tenemos y que va más allá. Creo que este movimiento fue mucho más allá del proceso electoral en sí en Brasil, porque esto que se está instalando, gane otro, el secuestro de la democracia de nuestro país está siendo montado, ya está siendo declarado inclusive por los periódicos y las televisiones de la gran prensa. Entonces, esto me pareció extremadamente importante, sobre todo por ese motivo. Las mujeres estamos creando nuevas condiciones de la política, inclusive. Yo escribí estos días, el poder político de las mujeres viene de esta fuerza de enfrentar, y nosotras usamos, no existe esa palabra también en portugués, pero hemos tomado del resto de las compañeras latinas el término del acuerpamiento, todas juntas, salir a la calle, eso es lo que nos da la fuerza, el sentirnos juntas, el mostrar nuestros colores juntas, nuestras canciones juntas, unas marchas muy alegres, nuestras alegrías juntas, que no consigue, el miedo no consigue retirarnos. Entonces creo que esa potencia del movimiento que se está creando, que ha venido surgiendo en la región, me parece de enorme importancia, inclusive, como digo, más allá del proceso electoral, que por suerte también está siendo modificado con esta, creo que tenemos relativamente buenas noticias, un crecimiento, no para el primer turno de unas candidaturas más progresistas, digamos, más comprometidas con la democracia y los derechos humanos, pero sí la perspectiva de que ganen, ¿no? De que este año, inclusive en el segundo turno, todas las predicciones dan esta posibilidad. Entonces, vemos que también ha servido en el corto plazo, pero como digo, creo que va más allá del corto plazo y se expresa como una potencia de las mujeres, que nos estamos dando cuenta que las formas machistas, patriarcales, de vida, de organización de la sociedad, no nos han llevado más que a este mundo de guerras y de infelicidades. Y creo que nosotros estamos mostrando que queremos construir, y construimos de hecho, mundos diferentes.
Te queremos agradecer, Graciela, por tus palabras, por estar aquí en la mañana de Radio Estación Sur y de Caídas del Catre.
Bueno, yo que les agradezco la oportunidad de estar al aire de hablar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, siempre a las órdenes.
Obviamente, vamos a seguir de cerca porque nos tenemos, ¿no? Una de las cosas que remarcaba esto que está pasando en toda América Latina y en todo el mundo, cómo las mujeres nos vamos uniendo. Así que bueno, ahí pasaba Graciela Rodríguez de la Red de Género y Comercio de Brasil, que está aquí en Argentina en este foro feminista de contra el G20, diciendo no en nuestro nombre, estas mujeres que están ahí en el G20 no nos representan.